Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Más del 50% de los españoles confían recuperar la vida que tenía antes de la pandemia cuando se alcance la inmunidad de grupo con las vacunas. Mientras aumenta al 22% los que creen que no podrán hacer lo mismo que antes. Son algunos de los datos que se desprenden del último estudio del CIS sobre los efectos del coronavirus. Jorge Rister.
Más de la mitad de los ciudadanos asegura que su vida está poco o casi nada afectada por la pandemia, frente a un 40% de los encuestados que asegura que el COVID le ha afectado mucho o bastante. Los aspectos en los que más se han visto alterados son las relaciones familiares, sociales y las formas de vivir, junto a la situación económica y laboral, con entre un 20 y un 30% de los afectados respectivamente. Y es que 7 de cada 10 reconoce que ha sentido inquietud al tener que limitar los contactos, la mitad ha temido por su trabajo y por no volver a como vivían antes tras la pandemia. A su vez, el temor al virus ha llevado al 61% de la población a preocuparse por su salud, así como un 54% ha hecho propósitos de practicar más deporte.
Decenas de excavadoras están retirando toneladas y toneladas de lava en la isla de La Palma. Una lava que aún está caliente, en muchos tramos en torno a los 200 y 300 grados. La intención es restablecer parte de las comunicaciones que han sido cortadas durante la erupción del volcán durante más de 3 largos meses. La isla trata de volver poco a poco a la normalidad, pero ese proceso va a ser lento. El estudio de la calidad del aire sigue siendo la principal tarea de los expertos sobre el terreno. Es lo que nos contaba en la tarde de COPE David Calvo, portavoz del Instituto Volcanológico de Canarias.
Los gases siguen saliendo, incluso hemos detectado zonas en el propio cráter donde la temperatura sigue por encima de los 1000 grados, lo que quiere decir que el magma se ha quedado muy cerquita de la superficie. Obviamente tenemos que seguir controlando esa cantidad, sobre todo de dióxido de azufre, y así poco a poco dar el certificado de defunción a esta erupción, que es lo que más deseamos desde que se declaró el final de la misma.
En Tarragona, 20 migrantes afganos han sido encontrados hace unas horas viajando de forma clandestina en el contenedor de un camión. Intentaban entrar en España escondidos en un contenedor marítimo procedente de Turquía. Julio Martínez.
El camionero cargaba por la mañana en el puerto de Tarragona el contenedor en su vehículo. A mitad de trayecto ha escuchado gritos y golpes procedentes de la carga que portaba. Acto seguido ha avisado a los Mossos de Escuadra y varias patrullas de este cuerpo han escoltado el camión hasta un parque de bomberos para abrir el contenedor. Dentro han encontrado a una veintena de ciudadanos afganos de entre 20 y 40 años, aparentemente en buen estado de salud. Todos ellos han sido atendidos por los servicios sanitarios y tras una primera asistencia les han trasladado en ambulancia al pabellón municipal de la localidad para someterles a otra revisión médica. El contenedor procedía de Turquía, aún así, y según las primeras investigaciones, el grupo de afganos no se escondió en ese país, sino en alguna escala posterior.
Y en los deportes, Sanidad acuerda reducir los aforos en los estadios. Abel Madrigal.
A falta de que se haga oficial, que será en breves instantes, los aforos en los estadios se reducirán al 75% en exteriores y al 50% en pabellones y recintos cerrados. La medida entrará en vigor el sábado 1 de enero. El coronavirus sigue azotando al deporte español y en tan solo 3 días se han detectado más de 200 casos entre primera y segunda división. Hoy se han notificado 24 nuevos casos. Destacan los 4 del Real Madrid: Vinicius, Courtois, Valverde y Camavinga. Los 3 nuevos del FC Barcelona, Umtiti, Dembélé y Gavi, y un 4º que acaba de confirmar el Sevilla en su plantilla. No se ha detectado ningún positivo por el momento en el Atlético de Madrid. Todos los jugadores que han regresado hoy a los entrenamientos han dado negativo en un test de antígenos. Pese a todos estos contagios, y según especifica el protocolo de la Liga, no corre peligro ninguno de los 21 partidos que deben jugarse este fin de semana en España. Todos los clubes afectados cuentan en estos momentos con más de 5 jugadores disponibles del primer equipo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 12 grados en Cibeles. Mañana van a subir un poco las temperaturas. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la A1 San Sebastián de los Reyes y de salida en A6 Aravaca. En la M40 lo peor está en Coslada, sentido A3. Los dos hombres detenidos por haber robado y matado supuestamente a un empresario en el Hotel Palace están en prisión sin fianza. El hombre apareció sin vida a finales del mes de octubre. Al parecer le pusieron éxtasis líquido en la bebida, el triple de lo que el cuerpo humano puede tolerar. Le robaron dinero en efectivo, objetos de valor y aparatos electrónicos. Los detenidos ya habían sido investigados anteriormente por haber cometido otros robos siguiendo este mismo método. Escuchar la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Comenzamos nueva hora en la tarde de COPE con una historia muy bonita. Fíjate, todos le conocen ya por las calles de Málaga. En su paseo por el centro hace una parada en la Plaza de la Merced. Allí se encuentra a varias personas sentadas en un banco que están rodeadas de bolsas, de maletas y de cartones. Él se presenta. Buenos días, ¿cómo estáis? Soy peluquero y quería preguntaros si alguien quiere un corte de pelo. Se llama Isaac y ya le conocen como el peluquero de los sin techo. En lugar de dedicarse a descansar, sus días libres los invierte en acercarse a las personas que duermen en la calle y se ofrece a cortarles el pelo y a peinarles gratis. Pero la ayuda de Isaac va más allá de un simple cambio de imagen. Él se preocupa de verdad por la gente y los escucha, se interesa por sus historias y por encima de todo les anima a superar sus adicciones y a salir de la calle. Uno de los mayores placeres es poder ver a alguien que abandona la calle y rehace su vida. Asegura que esta actividad le recarga de energía y quiere que esto se convierta en una especie de cadena de solidaridad a la que se vaya sumando cada vez más gente. Él se llama, como te digo, Isaac Busnan, aunque le conocen como Isaac Pantino en las redes sociales. Tiene 35 años y procede de Marruecos. Isaac, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, tú tienes una peluquería en Málaga y de repente te dedicas en tus días libres a cortar el pelo a la gente sin hogar. Dime cómo empiezas a hacer esto y desde cuándo llevas haciéndolo.
Pues primero, felices fiestas a todos.
Igualmente.
La verdad, esto ya ha empezado cuando ya hemos salido de la cuarentena. Hace un año ahora y pico. Y la verdad, cuando estaba viviendo en Marbella, luego vine aquí porque he estudiado aquí en Málaga y todo, y he visto mucha gente que vive en la calle. Estaba trabajando ahí en Marbella, vine aquí y digo, tengo que hacer algo y dar algo por lo menos, que es un corte. He empezado así, venir cada día que tengo día libre y cortar a la gente, hablar con ellos, escuchar, y entonces he empezado así. Y luego ya dejé Marbella, vine para acá porque es una ciudad que me encanta.
¿Y ya te has instalado en Málaga?
Sí, ya he instalado ahora en Málaga.
Bueno, esos días que no trabajas, Isaac, tú te levantas por la mañana, coges tu mochila, ¿y qué metes en esa mochila?
Pues todos los instrumentos para trabajar, la tijera, la máquina de cortar, los peines, todo lo que necesito, los guantes, también para hacer la limpieza. Cuando acabo el corte normalmente, tengo que coger todo lo que está en el suelo, toda la basura que hay,
¿sí?,
para no dejar nada, para que la gente también que viene a limpiar, dejar todo limpio para ellos, no dejar nada.
Fíjate,
para ellos.
Encima lo recoges todo, porque tú te acercas a estas personas, les ofreces cortar el pelo, pero detrás de esto hay algo más que poner a la gente guapa, porque tú tratas de ayudarles a recuperar muchas cosas, pero entre ellas la autoestima, ¿verdad?
Sí, la confianza, claro, es normal. Antes de hacer el corte, hacemos una foto, por ejemplo, y lo ve. Luego ya cuando acabo el corte lo enseño, es otra cosa, no es igual que antes. Es que ayuda mucho a tener más confianza y se siente como es más guapo, ¿no?
Bueno, seguro que el corte de pelo les viene muy bien, pero también agradecen que alguien les escuche, ¿no? Porque en realidad lo que necesitan no es el corte de pelo, sino lo que agradecen es poder desahogarse y que haya alguien que les escuche, ¿no?
Normal. Esto es lo que quieren más, normalmente. Y la gente mucha gente no lo escucha. Y la verdad, estamos aquí normalmente para ayudarnos, estar todos para ayudar a otros, por esto. Y la verdad, hay muchas historias que te cuentan y la verdad dice, gracias a Dios, que hay mucha gente que vive así, pero hay mucha gente que no da gracias a Dios lo que tiene.
Ya.
Y por eso a mí me encanta cada vez que lo hago.
Claro. Tú les ayudas a recuperar la confianza para retomar las riendas de sus vidas, para que el día de mañana puedan abandonar la calle. Al menos intentas trasladarles ese mensaje, ¿no? Que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.
Nunca es tarde. Siempre Siempre hay algo, siempre hay que tener fe. Siempre se puede empezar de cero. Hay mucha gente que han perdido todo. Yo conozco muchos de ellos. Uh-huh. Y la verdad, hoy en día y tienen una familia, tienen de todo y viven felices, vamos.
Tú fíjate, Isaac, son personas, claro, tú hablas con ellos, ellos te cuentan su vida, muchos de ellos. Son historias muy duras, muchas de ellas empiezan al quedarse sin trabajo, que es cuando comienzan a aflorar todos los problemas. Muchos se acaban refugiando en la bebida y esta adicción les acaba conduciendo a la calle. ¿Verdad? Más o menos es este el proceso y supongo que es muy parecido a la historia que te cuentan unos y otros.
Sí, la mayoría normalmente es la droga. Es la familia, por ejemplo, cuando le agobian mucho y no tienen alguien para ayudarles y todo, y entonces se entran como en depresión, ¿no? Están yeah. pensando, no lo sé, tienes que hacer. Por ejemplo, o no lo sé, un divorcio, o la mayoría se pelean con los padres, o tienen unos amigos también que se drogan, se van de fiesta, por ejemplo. El otro día había uno que tenía su trabajo, le pagaban 3.000 euros. Entonces estaba hablando con él y digo, ¿dónde están los 3.000 euros? Me ha dicho que es de fiesta, droga, ya sabes.
Yeah. Bueno, la principal traba supongo que estas personas se encuentran y te cuentan es que no van a poder salir nunca de ahí, ¿no? Que no van a poder empezar de cero. Eso es lo que
claro,
ellos creen, ¿no?
Hay uno. No, creo que se puede, pero necesitan, creo, un empujón. Es como si alguien se ha roto, no sé, una pierna, necesita la muleta, luego el yeso, luego, ya sabes, poco yeah. a poco hasta que se levantan otra vez, andar y puede correr otra vez y empezar de nuevo bueno. la vida. Yo creo que es así.
Y tú eres un ejemplo de ello, porque tú has conseguido rehacer tu vida partiendo de menos cero.
Ahí está, sí.
Cuéntanos tu historia. ¿Cuándo llegas a España, Isaac?
Pues en 2008, por ahí.
¿Sí?
Sí, entonces hice mis estudios aquí en España, en Málaga. Entonces, desde ahí ya he estudiado como 5 años de estudios. Pero en Marruecos ya trabajé de peluquero. Pero quería algo nuevo, hacer algo nuevo. Trabajé en muchos sitios, en restaurantes, en bares, en hoteles, en animación, en venta y también, y ya está. Y digo, esto lo que me gusta es ser peluquero porque lo que me gusta es cuando antes de entrar la gente a la peluquería, por ejemplo, se entran, por ejemplo, a veces que no están felices, pero cuando sale feliz. Esto que a mí me llena. Más.
Claro, porque nos ponéis muy guapos en la peluquería, entonces, claro, salimos contentos. Pero esto de la peluquería, cuando tú empiezas aquí en Marbella, ¿la peluquería es antes o después? Ese momento en el que tú montas una empresa y quienes iban a ser tus socios desaparecen con el dinero y tú tienes que rehacer tu vida partiendo de empezar de cero, ¿no? Después de esa situación. ¿Eso es antes o después? ¿Eso cuándo te ocurre?
Esto antes.
Y ahí es cuando tú
antes
decides
de
que
todo
eso. Exacto, sí. Y ahí es cuando tú decides que bueno, que lo vas a intentar en peluquería.
Sí, yo siempre normalmente cortaba a mis amigos, yo siempre trabajaba en esta en Alemania también trabajé de esto y aprendí, sabes, muchos años, como tengo mi familia es enorme, entonces corto a todos. Tengo solo de sobrinos, tengo 18 sobrinos, entonces ya sabes.
Caramba. Bueno, y ahora tienes muchísimos más amigos, porque supongo que has hecho amistad con alguna persona después de cortarle el pelo, porque, por ejemplo, ¿quién es Rosy? Rosy es una de ellas, ¿no? Que la dejas bien guapa cada vez que le arreglas el pelo, Isaac.
Sí, sí, es una chica, la verdad, tiene una historia. La verdad que la droga es lo mayor que hay y la verdad se necesita muchas, no sé, yo no puedo solo, ¿me entiende? Una yeah. como si dice, una mano no puede aplaudir, ¿no?
Ya, yeah. es
entonces,
muy difícil.
Entonces, que tiene una historia para empujarlos y seguir adelante. Que hay mucha gente que quiere ayudar, pero no sabe cómo.
Claro, sin duda. Entonces, bueno, tú les ayudas de la forma en la que puedes, con tu peine, con tu tijera, con tu mochila cargada de tus instrumentos para arreglarles el pelo. Te mirarán con cara rara, ¿no?, cuando les dices que quieres cortarles el pelo o que se lo quieres arreglar. Supongo que no acabarán de creérselo, ¿no?
Sí, primero cuando le pregunto esto me miran con una cara, no sé, estoy de sorpresa, pero ya cuando corto uno, solo uno de ellos, ya luego está todo esperando ahí, por favor, ya hay ahora confianza.
Bueno, entonces, tiene mucho mérito porque no son pelos fáciles además, pobres, tendrán el pelo lleno de nudos, no sé cómo te lo arreglas tú para con esos pelos, y sea claro, no es nada fácil.
Ya, pero tengo mis instrumentos, ya no pasa nada. A mí me gusta, ¿sabes? Como un amor para mí. A mí me encanta verlos así y sonreír con ellos un rato. Y la vida, la verdad, ¿sabes? Cada uno tiene su historia, cada uno tiene su película. Y todo, yo creo, en la mente, como por lo menos puedo alegrar solo un poco de su día, solo una hora, dos horas, lo que sea. Día. Esto es lo que quiero también, que para sonreír o para ser amable es gratis, ¿no? Hay que estar con la gente así, no sé.
Claro, fíjate, Rosy está encantada con ese golpe de suerte de haberte encontrado y que le arregles el pelo y dejarla tan mona como la dejas.
Sí, la verdad que sí. Me gusta, es una mujer muy, muy, muy... No sé, no lo que podía hacer es esto, corte, pero me gustaría hacer otras cosas.
Bueno, ya haces muchos. Simplemente, fíjate, es que son personas a las que necesitan un empujón, ¿no?, para recuperar su autoestima, como tú bien dices, que se sientan bien y que se sientan guapos, pues también ayuda, ¿no?
Claro, cuando le escucho esto, puedo dar, por ejemplo, algo de...
Claro.
No sé, decir, mira, esto. A veces unos de ellos, la verdad, me escuchan y hay unos... Pienso que ya han conseguido, por ejemplo, el trabajo, se han ido de aquí. No sé, hay solo que hablar con ellos y escucharlos, lo primero.
Ya. Bueno, para ti también es una recarga de energía. A ti ya esto te gusta. Tú ya no te cuesta, ¿no? No descansar en tu día libre e irte a buscar a estas personas y ayudarles con su corte de pelo.
Sí, la verdad, descanso un poco también, pero me gusta... A veces no lo hago solo en mi día libre, a veces hago cuando estoy trabajando, por ejemplo, yo cojo, no sé, un corte, por ejemplo, que siento que necesito esta energía, me voy y lo hago.
Ah, muy bien. Bueno, tú empezaste hace algo más de un año con este proyecto, cuando viste la gente que dormía en la calle a raíz de la pandemia. Solamente en Málaga hay unas 150 personas en esta situación y te gustaría que esto sea el comienzo de una cadena de ayuda y que más gente se sume a esta cadena solidaria. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo animamos a ayudar a más gente, Isaac?
Pues por ahora ya hay gente que ya han hablado conmigo de las escuelas de peluquería. Primero vamos a empezar con esto. Ajá. Por lo menos ellos ya puedo dar otra cosa que la gente puede aprender. Un oficio que es la peluquería.
La peluquería,
conmigo,
sí.
Y también ayudar a esta gente y otros también que pueden hacer lo mismo. Esto lo que quiero también, que se puede ser otras peluquerías también, salen un poco fuera y ayudar a esta gente.
Crear entre todos un efecto cadena para echar una mano a las personas que están en esta situación de extrema vulnerabilidad.
Ahí está. Eso después es. De lo que podemos, ayudar lo que podemos.
Oye, Isaac, tienes Instagram, creo, para ponernos en contacto contigo, ¿no? Ahí cuelgas fotos del antes y después de los cortes de pelo.
Sí, de Isaac Vantino, con V, es mi Instagram. Normalmente antes cortaba a la gente, pero me gustaba solo hacerlo, pero no hacer fotos. Hasta mis amigos me han dicho, no, haz las fotos para que la gente lo vea y también que ellos lo hacen también,
claro,
que otra gente lo hace. Entonces he empezado también a colgar fotos.
Bueno, pues así te buscaremos como Isaac Vantino. Y bueno, pues eres un ejemplo de empatía, de humanidad. Te agradecemos muchísimo la labor que haces.
Muchas
y te
gracias.
Deseo que tengas unas felices fiestas y feliz año nuevo, Isaac. Que te vaya muy bien y que sigas repartiendo tantas alegrías.
Muchas gracias a vosotros también. Muchas gracias por llamarme.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo.
Momento de irnos a la Mutua con Elena Grandal. Buenas tardes.
¿Qué tal, Rosa? Pues sí, porque en estos días en los que nos estamos moviendo mucho, estamos cogiendo mucho el coche, ojalá no te pase, pero ¿y si te quedas tirado con el coche? Pues coges el móvil, te metes en la app de la Mutua y solicitas asistencia. No tardan nada, es rápido, es cómodo y sobre todo es muy, muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Pues llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto que es tan, tan fácil, pues esto es la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
Ojalá que tu beso no se marche, que el sueño de tu boca no se aparte, no quiero que tu vida...
Bueno, ya ves tú que cada uno reparte ilusión como buenamente puede, porque a Isaac lo tenemos cortando gratis el pelo a Los Sin Techo en Málaga, y bueno, hay mucha gente que cuando recibe el aguinaldo, por muy pequeño que sea, pues se pone muy contento.
Pues claro, claro que sí.
Elena Fornas, es una tradición muy antigua que veo que va de generación en generación. Hay mucha gente que todavía la mantiene. También nos estamos enterando esta tarde que no siempre se da dinero, sino que a veces se da manzanas o incluso castañas.
¡Qué bueno!
Bueno, y lo del besamanos ya es que me tiene fascinada, ¿no? Que si quieres aguinaldo, ya sabes, tienes que pasar por el besamanos y...
Esto la explicación la tiene mi abuelo, el besamanos.
Y todos los extras que estamos viendo esta tarde. Pero bueno, tenemos oyentes que sí, que son muy dados al aguinaldo en estas fechas, y te estamos preguntando si tú mantienes esta tradición en tu familia, cómo recuerdas tu aguinaldo de niño... Si te daban mucho o poco, ¿qué te daban, no? Y si le sigues dando tú a tus hijos. A ver qué nos cuentan los oyentes, Elena.
Pues yo, Rosa, escuchando a varios oyentes, he pensado que tal vez si nosotras cantamos unos villancicos a los jefes, nos den también otro aguinaldo, pues majas, ¿no? Porque mira, hay una...
Hoy ya solamente me falta cantar villancicos, Elena.
El arreburriquito, nos ponemos ahí en la puerta del despacho a ver si nos dan algo.
Es que fíjate... Yo cojo la botellita de anís, con la cucharita.
Tú la pondereta.
Ahí, exacto.
Es que esta oyente dice que no era nada graciosa, pero y su dinero se llevaba, y yo digo, bueno, pues por probar que no falte.
Querida gente de la tarde, yo no creo que les recuerdo, me lo daban el día de Navidad a los postres, digamos con el turrón, y no tenía que hacer demasiada cosa, ¿no? A veces el verso que nos enseñaban en el cole o alguna cosita mía. Muy graciosa no era, pero lo decía con mucho sentimiento. Y la más generosa, mi yaya. Entonces, claro, era todo más familiar. Tengo un recuerdo maravilloso. Estaba loca por la Navidad.
¡Ay, qué bonita! Me encanta.
Bueno, muy interesante lo que apunta esta oyente. Claro, porque no todo el mundo te da aguinaldo.
Exacto.
¿Quién es la persona más generosa de tu familia? Y estoy viendo que hay que ganárselo, ¿eh? Que el aguinaldo no se da así como así.
Claro que no. Escucha, Rosa, es que luego hay otros que casi que supuso un trauma su aguinaldo, y con razón. Escucha, escucha.
Buenas tardes, gente. No tenemos mucha tradición, la verdad. Como tampoco nos ha sobrado mucho de nada. De niño recuerdo que una vez mi hermana, que como le gusta mucho el cachondeo, pues me puso un pajarito muerto que encontró por el campo, y me dijo, Manolito, tu regalo. Y lo envolvió en un papel y ya está. Pues mucha salud para todos y feliz noche vieja.
¿Cómo va a haber tradición con ese trauma que se le quedó al pobrecito mío?
Pobre Manolito.
A Manolito se merece un buen aguinaldo.
Bueno, por lo que veo, no le guarda rencor a la hermana. Era la hermana, ¿verdad?
Era la hermana. Que espero que ya haya cambiado.
Pobrecito Manolito mío ahí con su pajarico. Qué lástima.
Pues sí.
Bueno, esto es una broma pesada, ¿eh? Este tipo de aguinaldo...
No se hace.
No se hace,
Nos gusta más el dinerito. Y bueno, esta es una super familia porque la tradición se mantiene incluso con sus bisnietos. Eso sí, ¿eh? Aquí no hay diferencia entre pequeños y grandes, y esto me ha gustado mucho.
Buenas tardes, gente. Pues en mi casa todavía se sigue estilando lo del aguinaldo. La abuela es una tradición que no pierde. Y por supuesto, como siempre, para que los nietos no riñamos, ni los bisnietos, nos da a todos lo mismo, 50 euritos a cada uno. Estamos hablando de que me da la misma paga a mí, con 52 años, que a mis hijas, que tienen 30. es una alegría. Sobre todo tener abuela que todavía te dé el aguinaldo. ¡Feliz año nuevo, gente, gente!
¡Ay!
Esto es lo más bonito.
Bueno, pero abuelos que siguen manteniendo viva la tradición, pero ya no solamente a los nietos, sino a los hijos, repartiendo 50 euros. ¿A que los es una hijos? Barbaridad.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Es que es bien bonito, bueno. Todo esto.
Pues sí, desde luego que sí. Es otro momento bonito, entrañable para estas fechas, que la pasas en familia, con lo que tenemos encima. Y al final, lo más importante de uno es la familia, ¿no?
Y lo divertido que debe ser ver a tus padres ahí currándose también su aguinaldo. Madre mía, yo cuando me veo a mis padres cantar el villancico, los grabo.
Yo a partir de ahora te digo una cosa, aguinaldo sí, pero hay que currárselo. A mí me gusta que se haga algo, ¿no?
Que para se ganarte. Sufra.
Exactamente, que se sufra para ganar ese dinero, sí señor. Bueno, pues qué bonito lo que nos estáis contando. Vemos que el aguinaldo de Navidad es una tradición que se sigue manteniendo y nos alegra conocer cómo lo hacéis en casa. Si, ¿cómo recuerdas, ¿no? Tú además, tu aguinaldo, siendo de niño, si te daban mucho, poco, ¿qué te daban? Si te daban castañas, si te daban 50 euros o si te lo siguen dando. Cuéntanos todo esto en Twitter, en arroba latardecope, en facebook.com/latardecope o mensajes de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Por eso cuento contigo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Dalma y esta Nochevieja será muy especial para todos y por eso este año quiero pasarla contigo aquí en COPE. Bueno, contigo y con Beatriz Pérez Otín. Este 31 de diciembre te espero a las 11 de la noche para dar la bienvenida juntos a 2022 en la radio. Con las campanadas desde la Puerta del Sol, con el mejor humor, con la fiesta más gamberra. Oye, y la música la pongo yo.
Este 31 de diciembre a las 11 de la noche en COPE, nos subimos al Apolo 22 para vivir una Nochevieja espacial.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que a vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
La carta de Oli está. La carta de Jorge, la tienes. La carta de Ana, sin problema. Los niños enviaron ya sus cartas. Y ahora el Corte Inglés se encarga de la tuya. Con los juguetes del Corte Inglés puedes ganar una tarjeta regalo de 1.000 euros para ti. Ni un niño de 0 a 99 años sin juguetes. Hipercor y el Corte Inglés.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
¿Qué es para ti la energía fotovoltaica?
Cuando en Repsol hablamos de energía fotovoltaica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar plantas solares que nos permiten aprovechar la energía renovable, eficiente e inagotable del sol. Si quieres saber más sobre nuestras plantas fotovoltaicas, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Oye, mamá, como salgo de cuentas para Navidades, podríais venir vosotros este año a nuestra casa, ¿no?
¡Buf! Complicado, ¿eh? Sacar a tu padre de casa, a tu hermana que viene de Londres, la abuela, cómo tiene las rodillas...
Hemos comprado cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la ONCE.
El 24 nos tienes ahí como un clavo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la ONCE. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
ONCE. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué semana tenemos por delante! ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio. Es que tenemos una semana apasionante de radio. ¡Qué partidos de Champions, Europa League!
La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Qué sonriente estás.
Y no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo los últimos meses. Así que yo espero...
Ha cumplido con muchas razones. Una... Tiene en sus manos el primero del grupo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Son las 6:32 de la tarde, ahora menos en Canarias, y llevamos contándotelo toda la tarde. Seguimos pendientes de la rueda de prensa del Consejo Interterritorial. De momento, la Comisión de Salud Pública ha acordado por unanimidad rebajar de 10 a 7... los días de cuarentena para los positivos en COVID-19. Elena Vanessa Martínez, presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, nos ha contado aquí en la tarde que quizás es demasiado pronto para cambiar o acortar los días, porque todavía falta evidencia científica.
Ahora mismo no sería, yo creo, un buen momento para cambiarlo, porque siempre hemos abogado en que los cambios tienen que estar basados en el conocimiento que tenemos, y ahora mismo no existe la suficiente evidencia para ello.
Las consecuencias serían estas.
Lo que hay que medir es durante cuánto tiempo una persona, desde que es positiva, puede llegar a transmitir la enfermedad. Si puede ser superior a 5 días, evidentemente, si solo es de 5 días, se te va a escapar gente que va a salir a la calle y que realmente pueda seguir contagiando. Teniendo en cuenta, además, que las recomendaciones, por ejemplo, que se han dado es que durante los siguientes 5 días se tiene que usar la mascarilla siempre.
Bueno, seguimos pendientes de esa rueda de prensa, como te digo. Y ojo, porque los posibles contagios en las aulas a la vuelta de Navidad también preocupa y mucho. El próximo 4 de enero el Ministerio de Sanidad se va a reunir con el de Educación y la vuelta a las clases online es una de las opciones que se barajan. Eso sí, la más extrema. Imagínate lo que significa para el sector educativo y sobre todo los padres. Nadia, por ejemplo, es madre de 2 mellizos que están en segundo de primaria y esta tarde nos contaba lo que supone para ella que sus niños vuelvan a casa.
Trabajo en el ayuntamiento, el teletrabajo como que no está contemplado precisamente en mi área de trabajo. La verdad que no me lo planteo, una cosa que no quiero que suceda, como no quiero que suceda, como que no lo planteo.
Además, solo podría dejarlos con su madre y tampoco lo ve factible.
La única posibilidad sería recurrir a la abuela, pero la verdad que es una cosa que no tenemos por qué hacerle a los abuelos, aparte no están preparados hoy en día para poder seguir con los niños ni unas clases online ni nada. En todo caso tendría que ser pues cuando yo llegase por la tarde, ponerme con ellos a dar todo lo que han dado en el cole.
Bueno, nadie al menos ha tenido suerte porque en el colegio de sus hijos no se han llevado el material a casa por si acaso no volvían después de vacaciones. Ni ha habido ningún positivo, al menos en su clase. Pero como te digo, esta medida también afectaría a los docentes. Alicia Tojeiro es profesora de sexto de primaria en el colegio Isidro Parga Pongal en Oleiros, en Coruña.
Si para los niños es terrible y para las familias también, yo creo que para los profes lo mismo. Nosotros queremos a los niños en las aulas porque lo de hacer teletrabajo con niños es inviable. O sea, no es lo mismo también, hay que ver un poco las edades, ¿no? Las etapas, no es lo mismo la universidad o bachillerato, un FP, que un segundo de primaria, una educación infantil detrás de una pantalla. Eso no es educación ni es nada.
Está claro que sería un fastidio para padres y docentes, pero en cualquier caso todo depende de la situación epidemiológica y cómo vaya todo esto avanzando. Por un lado, padres y docentes, y por otro, los expertos. Y Elena Vanessa Martínez, presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, nos contaba esto aquí en la tarde.
El colectivo escolar nos ha dado un ejemplo a todo. Ha sido el colectivo que mejor ha cumplido las normas. Creo que todas esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Además, evidentemente, que la educación presencial es necesaria no solo para el aprendizaje, sino también psicológicamente para los niños. Hay muchas cosas que se pueden hacer antes.
Así están las cosas en estos momentos. Habrá que esperar al próximo 4 de enero y quizás los niños nos vuelvan a dar otra lección. Bueno, ahora aquí, en la tarde de COPE, nos vamos de visita. Si alguna vez has tenido la ocasión de visitar la Catedral de León, seguramente lo primero que te ha llamado la atención, además de su tamaño, pues es su fachada, sus vidrieras y sus gárgolas. El templo de estilo gótico francés fue construido en el siglo XIII sobre las ruinas de unos antiguos baños de origen romano. Desde entonces ha tenido que ser restaurado en varias ocasiones y a día de hoy se sigue haciendo. Lo curioso es que los recambios que se utilizan para estas restauraciones, en la mayoría de los casos, son los originales. Cristales medievales, piedras desprendidas, planos y moldes permiten reponer los daños que sufre el templo por el paso del tiempo y los fenómenos atmosféricos. Para que te hagas una idea, te pongo un ejemplo. La catedral pierde piedras casi todos los días, pero hasta 150 kilos si hay una tormenta fuerte. Así que el objetivo es crear un taller de recambios para conservar la originalidad del templo. Está con nosotros en la tarde Mario González, que es el administrador de la catedral. Mario, muy buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, hay que decir que Mario es el gestor más brillante que una catedral puede tener, que son muchos años ya realizando esta labor y dejando bien bonito el templo.
Sí, 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 vamos restaurando, hacemos lo que podemos, pero me lo ha puesto como que la catedral se estuviera cayendo, y no, gracias a Dios, tiene muy buena salud actualmente, muy buena salud según lo que ha tenido en años pasados, pero en fin, se está haciendo una labor de restauración muy importante
Desde luego.
Está en muy buena salud.
Bueno, hoy, Mario, le vamos a pedir que nos deje entrar en ese taller de recambios que tiene la Catedral de León, porque, claro, la restauración de vidrieras, de las gárgolas y de otros elementos de la Catedral de León es posible gracias a que posee recambios originales.
Sí, bueno, lo que se posee son las figuras hechas en escayolas, y que se puede reproducir todas las gárgolas si se deterioran con esas figuras. Luego, hombre, las piedras, solemos utilizar la piedra nueva de Boñar con mucha precaución, porque cuando se utiliza una piedra nueva, esa piedra al tener mayor densidad que las otras, lo que ocurre es que pasa el agua cuando llueve a la piedra más antigua y con lo cual se produce un deterioro mayor. Entonces hay que ser prudentes en el cambio de las piedras y cómo se colocan. Luego tenemos una especie de glictoteca, que en la que hemos juntado en una sala todas las piedras de la catedral románica, las que están que consideramos importantes y que pertenecen a otra construcción. La catedral está situada encima de las termas romanas. De ahí, no sé si usted ha oído hablar de la leyenda del topo.
La leyenda del topo, cuéntenos.
Bueno, pues la leyenda del topo es que cuando se construye la Catedral de León, la ciudad de León tiene unos 6.000 habitantes. Según van poniendo la piedra, como debajo estaban las termas romanas, se iban hundiendo y se caía lo que construían.
Sí.
Entonces los directores de la obra estaban muy preocupados porque, claro, el pueblo de León estaba volcado todos en la construcción de la catedral, unos pues en los restaurantes, otros trayendo piedra de boñar con las vacas, otros de canteros, estaba todo el mundo pendiente de, y claro, les preocupaba que eso se cayera. Cuando se hundieron todas las termas, se comenzó a consolidar la construcción, se fueron al Cantábrico, trajeron una tortuga marina muy grande y desde lejos dijeron que era el topo que tiraba por las noches la construcción, y claro, tenía que ser un topo muy grande. Y está colgada, la tortuga marina está colgada en la puerta de San Francisco por dentro de la catedral. Allí está.
Sí, señor, y nos encanta
verla.
Y que ha estado
en varias exposiciones. Sí. Esa es la leyenda del topo, por eso le digo yo que la construcción pues ha tenido sus más y sus menos, y yo siempre digo, y el topo todavía sigue.
Pero es muy interesante, Mario, todo esto, porque podemos decir que la Catedral de León es una maestra del reciclaje, que todo lo que se rompe se almacena.
Entonces, se almacena,
digamos que son escombros muy valiosos, ¿no?, para reutilizar.
Son de alto valor arqueológico y arquitectónico. Y tenemos también, no solo eso, tenemos un fondo importantísimo de vidrios, de todas las épocas y de todos los colores, que podía haber en aquel momento. Es un fondo muy importante.
Pero qué difícil clasificar todos estos restos de vidrieras, ¿no?
Eso sí, es cuestión de tiempo y de dinero.
Sobre todo de lo segundo.
De tiempo de trabajo y de dinero para pagar a los que lo clasifican.
Claro.
Pero sí, es una labor importante, pero después pues como muy satisfactoria, ¿no? Porque, bueno, pues tiene uno ordenado todas las cosas y está muy bien.
Qué bonito, pero es verdad que no caemos en la cuenta que, a simple vista, claro, la caída de elementos de la catedral es casi constante, ¿no? Esa pérdida de piedras. Entonces, ¿cuántos tipos
de...? Cuando hay una tormenta muy potente, de el agua que es fuerte, pues todo lo alrededor de la catedral está como con arenas, porque se va desprendiendo como si tuviera caspa.
¿Sí?
Como si tuviera caspa la piedra. Entonces, al venir el viento y el agua, eso lo arranca y entonces aparece todo alrededor de la catedral, aparece como si hubieran tirado arena por allí, ¿no?
Claro, y eso supone que hay que hacer muchas revisiones generales constantemente en la catedral.
Sí, constantemente. A veces nos alerta alguna cosa que se cae, otras veces pues lo vemos cuando hacemos las revisiones, sobre todo para limpiar todos los tejados en orden a que no se produzca por alguna tormenta o por una nevada, no se produzca ningún atasco de desagües y produzca algún daño interior en la catedral. En eso pues estamos constantemente atentos a ello, sí.
Bueno, ¿y cuántos tipos de piedras almacenan? Porque supongo que habrá de la época romana, románica,
pues sí,
gótica, habrá de todo.
Hay de la época románica, de la época romana, de las termas, porque ahí estaban las termas romanas, y luego estaba el palacio de Ordoño II, luego una catedral mozárabe, más o menos, o iglesia mozárabe, luego la catedral románica y ahora la catedral gótica. Esa es la historia y como en esas épocas no se escombraba, sino que se edificaba sobre las ruinas, pues bueno, hay restos de todo ello.
Y que llevarán siglos desperdigadas por la Catedral de
pues,
León.
Pues sí, por varios sitios, y ahora pues las queremos coleccionar en esa glitoteca que, bueno, que vamos realizando.
Qué bueno. Bueno, le iba a preguntar por la parte más frágil de la catedral, que supongo que son los capiteles del claustro al estar a la intemperie, ¿no?
Sí, bueno, del pórtico, los del pórtico.
Del pórtico.
Bueno, ahí la gravedad es graduada, no está todo igual. Por ejemplo, están los tímpanos, que están en mal estado. Después está en un grave estado de conservación, pues, las arcadas, parte de las arcadas, y lo que sí está en un riesgo de pérdida inminente son la estatuaria exenta, y los pilares de fuera. Eso sí que está corriendo un inminente peligro de pérdida. Ya le digo que la gravedad es graduada, no es en todos los sitios lo mismo, sino que está más deteriorada allí donde tiene más influencia el aire, el viento, el sol y el agua.
Claro, supongo que el invierno leonés afecta bastante al templo.
Pues sí, el invierno, dicen aquí que en León solo hay dos estaciones, la invierno y la del tren.
Y con razón.
Bueno, tenemos también el verano, sí, que está bien, ¿eh? O sea, cuando le pega el sol ahí también hace sus cosas.
Ya, bueno, Mario, y ahora con todas estas tecnologías tan avanzadas que tenemos, cuando estas piezas estén lo suficientemente deterioradas, ahí puede entrar también en juego, en este caso, los repuestos en 3D, ¿no? Que esto ya haciendo, ¿no?
Ya veremos a ver la calidad, ¿eh? Porque se han hecho algunas esculturas en productos que luego han resultado pues malas, ¿no? Que se han deteriorado inmediatamente, y que me parece que en la Catedral de Burgos hay alguna escultura que han hecho en productos de este tipo, y creo que el deterioro ha sido muy muy rápido, ¿no? Muy rápido. Bueno, veremos, o sea, hay que ir buscando también solidez en aquello que se restaura, porque si no, no es verdad que hay unas condiciones en el concurso este que hemos publicado de bases para la restauración del pórtico para los arquitectos, pues se han puesto una serie de condiciones, pues unas que entre otras que sea reversible, que no quite la imagen de la catedral, que no haya confusiones miméticas de lo que debe ser, que sea lo menos invasiva posible. Yo veo que son tantas las condiciones que no sé si al fin seremos capaces de realizar un proyecto que cumpla todas esas condiciones para salvar el claustro.
Está claro. En fin, bueno, es que qué difícil.
Veremos a ver la cantidad de arquitectos o de estudios de arquitectura que participan en este concurso, que termina el día 16 de febrero, la presentación de la primera fase, y a ver qué se puede hacer.
Bueno,
ojalá
qué difícil.
Nos sorprendan.
Es muy difícil
el poder proteger sin cambiar la fachada de la catedral, sin cambiar la imagen de la Catedral de León. Es muy difícil, y si encima no puede ser invasiva, ha de ser reversible, no valen confusiones miméticas, en fin, muchas condiciones para realizar esa protección.
Y encontrarán la manera de hacerlo, porque Mariano González es un experto. Y como decíamos, no puede tener otro administrador mejor esta Catedral de León, que luce tan bonita en estas Navidades. Mario, felices fiestas y feliz año nuevo.
Muy bien, igualmente, muy bien.
Gracias.
Muchas gracias.
Adiós.
Gracias. Adiós.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hablar con esa persona, tomar un café con los del trabajo, recibir un mensaje de buenas noches, descubrir ese grupo indie a tus amigos, cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
Disfruta de la Navidad con tu hogar protegido por 0 euros al mes durante 3 meses. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta marzo de 2022. Y sin coste de alta ni instalación, aviso a la policía y app gratuita. Llama ya y contrata en el 900-533-942, en sicoralarmas.com o en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sí? Os abro.
Ricardo está a punto de recibir su nuevo electrodoméstico de Balay.
Sí, me lo compré a través de la web. Me lo recomendó mi amigo de Balay.
¿Y viene tu amigo de Balay a ayudarte a subirlo a casa?
No, hombre, no. Me lo sube un equipo especializado y me lo instalan. Me explican cómo funciona.
No me digas. Oye, ¿y el electrodoméstico antiguo?
Ellos mismos lo retiran y se lo llevan a un punto oficial de reciclaje.
Vamos, que tú no haces nada.
Te lo ponen muy fácil, como hacen los amigos.
Ya, pues amigos, así hay que compartirlos.
Bueno, venga, entra en balay.es o llama al 976-305-712.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés tenemos el mejor regalo para acabar el año con buen sabor de boca.
Porque hasta el viernes 31 tienes un 15% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas.
Sí, sí, un 15% de regalo.
Que podrás canjear en próximas compras de charcutería.
Solo hasta el 31 de diciembre en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Movistar siempre es Navidad, porque por ser cliente de Fusión tienes un dispositivo a 0 euros. Un smartphone, un portátil, un Smart TV o una videoconsola. Y si no eres cliente, ¿a qué esperas? Esto no es un regalo, es mejor. Movistar. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es. Date prisa, no te quedes sin tu dispositivo.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Mi casa. Mi tele de no sé cuántas pulgadas. Qué poco me duró mi primer sueldo. Y el armario de los bolsos. Siguen sin durarme nada los sueldos. La sortija de la familia. De la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios. Por eso vuelven los Coffee Days de Nespresso. Para que sigas disfrutando de lo mejor de la Navidad mientras disfrutas del sabor inconfundible de Nespresso. Encuentra todos los descuentos en café en tu boutique Nespresso favorita.
Nespresso, what else?
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Can't wait another second. Cause the way you hold me, hold me, hold me. Hoy con los oyentes en la tarde hemos estado hablando del aguinaldo de Navidad, una tradición muy antigua que va de generación en generación, esa paguita extra que te dan en casa y que esperas con mucha ilusión, pero que no siempre es fácil conseguirla, ¿eh? Hay familias, y lo estamos viendo, que tienen que ganársela. De eso hablamos con los oyentes, última ocasión de, en la tarde, de recibir el aguinaldo, Elena Fornas, aunque creo que tú y yo nos lo hemos ganado hoy.
Nos lo hemos ganado, pero bien grande además.
A ver si nos dan algo, ¿no? Una propina de algo.
No estaría mal, exacto, eso te iba a decir. Unas castañas de merendar.
Sí, no estaría mal, ¿ves?
Mira, Rosa, fíjate, porque yo creo que le voy a pedir la receta del éxito a este chaval, de verdad, mira.
A ver.
Yo tengo un hijo que ahora tiene 21 años. Pero cuando era pequeño tenía un morro que se lo pisaba. Él no pedía, pero yo no sé cómo lo hacía, pero cogía de aguinaldo que un año llegó hasta los 400 euros.
Toma ya.
Y si nos descuidamos, tenemos que hacer la declaración de la renta y menos mal que no estaba el señor Montoro, porque si no, no se empapela con el niño. Buenas tardes.
En la lista de morosos estaba el niño ahora mismo.
No sé cómo lo hacía.
Me sorprende eso de coger el aguinaldo, me inquieta. Es decir, coger el aguinaldo hasta 400 euros, ¿de qué forma se hace eso?
No me había fijado, pero es verdad, es sospechoso, ¿eh?
Es sospechoso.
Tal vez deberían haber empapelado al niño a tiempo.
Claro, claro, por eso te digo.
Bueno, había niños más legales que su dinero se lo gastaban honradamente en el kiosco.
Mi primer aguinaldo, cuando yo era chiquitito, fue de 300 pesetas antiguas. Y eso me dio una alegría, que me compré un montón de estampas de futbolistas para pegarlos en un cuaderno. Muchísimas gracias, feliz año nuevo a todo el equipo de Cadena Cope Tarde.
Igualmente, te digo una cosa, Elena, 300 pesetas era un día mucho antes, ¿eh?
Yo es que ya eso no sé calcularlo. Yo solo ya sé que me gustaba la del círculo en medio y iba con eso al kiosco, pero ya no me acuerdo más.
Esta era la de las 25 pesetas, pero 300 que un día, ya te digo yo, muchas estampas de futbolistas, ¿eh?
Mira, yo oyentes que también se recorrían el barrio y encima después de la comilona de Navidad aún les quedaba sitio para chuches.
Hola, buenas tardes, gente. Cuando era niña, que iba a cantar, íbamos por las casas cantando villancicos justo el día de Nochebuena y te daban un dinerito, ponías la pandereta y te daban, y yo, bueno, luego más contenta con ese dinerito. Pues no sé, yo creo que me compraba chucherías. Ahora, por ejemplo, a mi hija no le dejaría. Es distinto, la vida ha cambiado. Bueno, feliz Navidad a todos.
Igualmente.
Los tiempos han cambiado, Rosa. Y es que quería ponerle la guinda final con este oyente que no ha conocido el aguinaldo, pero nos ha regalado un villancico maravilloso.
La verdad es que de aguinaldos, en mi familia lo único que se sabía es un trozo de un villancico que dice: ya viene la vieja con el aguinaldo, le parece mucho, lo viene contando, pampanitos verdes.
Oye, Lima, se merece un aguinaldo este.
Desde
oyente,
luego,
por favor.
Que tenemos los mejores oyentes en la tarde. Elena Fornas, gracias.
A ti.
Gracias a todos por acompañarnos una tarde más. Es momento de encender la linterna de Ángel Espósito y nosotros volveremos mañana. Hasta entonces, sean felices. Adiós.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El presidente del Gobierno ha hecho balance de un año de gestión con un aparente ejercicio de transparencia que se ha convertido en una práctica de enredo político. Gobernar es distinto de hacer propaganda. Con un evidente sesgo a la hora de seleccionar los datos, Sánchez ha aprovechado la oportunidad para arremeter contra Pablo Casado por su negativa a afrontar la reforma del Consejo General del Poder Judicial, sin una palabra de autocrítica sobre los intentos de controlar a los jueces perpetrados por su mayoría Frankenstein. Sánchez ha centrado el discurso en el éxito de la reforma laboral pactada con empresarios y sindicatos, pero ha ocultado que dicha reforma mantiene lo esencial de la ley del Partido Popular y no tiene nada que ver con la derogación que sus socios habían pregonado. El presidente no se ha cansado de repetir que está modernizando la economía y cambiando el modelo productivo, pero se le ha olvidado que el crecimiento del Producto Interior Bruto está sufriendo un serio frenazo y que las previsiones de su ejecutivo no se están confirmando. Otro grave olvido de Sánchez se refiere al desastroso balance de la gestión de la pandemia y a la paralización de su gobierno, sometido a las exigencias permanentes de sus socios de la izquierda radical y de los independentistas. Esta paralización se refiere también a la defensa efectiva del pacto constitucional frente a las acometidas de partidos como Esquerra Republicana, Bildu e incluso Podemos, que se sienta en el Consejo de Ministros. En todos los campos, el gobierno demuestra una improvisación y una debilidad que alejan la política de las necesidades reales de los españoles.